KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Les saludo con muchísimo agrado en esta mañana de viernes, que vamos a dedicar nuestro programa a conversar acerca de un nuevo proyecto de ley que pretende dar autonomía e independencia a la Dirección General de Ingresos. En muchos países del mundo se tiene contemplada esta figura para la dirección y evitar que sea parte de políticas de algunos ministerios, como aquí en parte mucho ha pasado, que esta dirección no ha tenido una cultura íntegra en los diferentes gobiernos que hemos tenido, en el aspecto de que muchas veces se utilizaba esto para otros tonos políticos o para nombrar gente de algunos partidos según quién estaba al mando, o simplemente veía por las luces del Ministerio de Economía y Finanzas. En muchos países del mundo se ha hecho una autoridad autónoma o en otros semiautónoma para buscar evitar no solamente este asunto, sino algunos otros más. Yo quiero que podamos conocer todos los ángulos de esta ley con el director general de ingresos, que nos hace el favor de visitarnos en esta mañana en la hora 9, y lo recibimos con muchísimo agrado a don Luis Cucalón en esta mañana. ¿Cómo está, don Luis? Bienvenido.
Gracias, Adelita, aquí gracias como siempre.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que todo, tal vez deberíamos de preguntarnos, don Luis, ¿por qué nace la idea de dar autonomía a la Dirección General de Ingresos y cuál es la necesidad que se brinda en este aspecto? ¿Por qué?
Mira, Adelita, yo lo veo básicamente, son varios puntos. Para mí hay dos sumamente importantes. La profesionalización real de la Dirección General de Ingresos y alejar a la Dirección General de Ingresos de toda política o toda idea. Y yo me he dado cuenta, por desgracia, y digo por desgracia, de que se usaba mucho. Hay gente, y la gente, las personas tienen que entender que una auditoría fiscal, por lo menos el que yo estoy, puede ser a quien sea, y ha habido empresas de todos los partidos políticos, pero siempre el resultado es justo. Si no me deben, no me deben. Yo no invento números. Y yo me he encontrado que me llaman que gracias por ser honesto. ¿Gracias de qué? Si no me debes, ¿por qué te voy a inventar? O sea, eso es uno. Dos, la manera que se ha venido manejando, por lo que yo he podido conversar con los empleados, o los subalternos, o lo que yo llamo la base de mi pirámide, que son los que mantienen la eficiencia o no de la Dirección General de Ingresos. En la que los directores se agarraban todos los viajes para ellos, todos los seminarios. Yo te lo digo, yo no tengo tiempo, ¿no? Y me he dedicado a mandar a entrenar a mis funcionarios. He mandado a Madrid, he mandado a Roma, he mandado a Brasil, he mandado a México. He recibido cooperación de España, que me manda gente aquí a entrenar. A mis auditores de Francia, en el tema de intercambio de información, intercambio de auditoría, de Brasil, de Chile. Uh-huh. Ahora me estaba ofreciendo también que me, si quiero entrenamiento, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para mis auditores. Entonces hay que profesionalizar. Esto no puede ser, Adelita, lo que yo me encontré, de que un auditor de primera, de 30 años de servicio, ganaba $400 y me nombran otro que no sabe sumar por 1.500.
Bien, entonces interpreto de sus palabras que la idea es tratar de profesionalizar a las personas que están dentro de la institución para evitar influencias de otras partes.
Correcto, y que se cumpla la ley sin importar qué partido es, ni que se tome que yo no puedo auditar a este porque este es oposición.
Ahora,
y...
¿para esto es necesario una independencia de este estilo o más bien enseriarse en el Departamento de Recursos Humanos?
No, se necesita una autonomía de este estilo, porque estamos cambiando una cultura. Una cultura no se cambia en 5 años. Y te lo digo, Adelita. Aquí, cuando tú tienes contribuyentes que llegan amenazando a mis auditores ante de mí, de que espera que cambie el gobierno y vas a ver lo que te va a pasar, que te voy a hacer que te voten porque me estás auditando. Eso no puede ser. Tú tienes países como Brasil, como España, donde el director siempre es nombrado de los directores de la entidad de impuestos. No es que viene uno nuevo de afuera con su equipo. El caso de Brasil, hay una serie de exámenes para entrar.
Bueno, es que la idea de, si vamos a profesionalizar esto, es lograr que sus integrantes estén ahí por mérito y no por nombramiento.
Correcto.
Porque es hijo del diputado tal o porque viene de mi partido y no tengo lugar a donde meterlo.
Totalmente
en otra institución.
Acuerdo.
Entonces, bueno, entonces vamos a entrar directamente a la ley, don Luis, que usted me hizo favor de darme una copia y le agradezco mucho para poderme empapar de este proyecto. El nombramiento de la figura de estas personas que van a componer la Dirección General de Ingresos, ¿en dónde se enmarca?
Se enmarca dentro del tema de recursos humanos y ya es será una potestad del director poner los requisitos para entrar. Tú no pones en una ley un requisito para entrar que tiene que pasar este examen o que tiene que pasar el otro, porque los tiempos cambian.
Sí, aquí lo que dice, por ejemplo, con respecto a la profesionalización, en el punto 7 de esta...
El proyecto de ley que presentó el honorable Freddy Torres.
Correcto, del artículo 3, el numeral 7, habla de poseer un título universitario con idoneidad comprobada y experiencia profesional de 10 años en alguna de las siguientes ramas: finanzas, economía, derecho, contabilidad.
Eso es para el director.
O administración de empresa. Eso es para usted, correcto. Y para el resto del funcionariado, ¿cuáles son las exigencias?
Mira, es que para una secretaria es diferente, que va a ser para un auditor, que va a ser para un fiscalizador.
Depende de la tarea.
Yo uh-huh. estoy desarrollando eso. Y se está desarrollando. Yo te voy a hacer una cosa. Dentro de lo que te estaba hablando antes, el préstamo de 18 millones que me ha llegado el BID, se estaba contemplando hacer una descripción de funciones y sus requisitos. Y eso querían, creo que el BID había calculado que iba a tener un costo de 3 millones. Pero buscando, me he encontrado que los 4 últimos gobiernos hicieron lo mismo y ahí están todos archivados. Entonces, ¿por qué volvemos a gastar plata para hacer algo que ya se ha pagado 15 millones? Que nadie nunca lo puso en plática, son otros 500 pesos. Busquemos los mejores, ajustémonos a lo que es realmente, y no solamente lo que es, lo que queremos ser. Porque, ok, en los próximos 12 meses, Adelita, debe pasar las siguientes cosas. Debe haber un programa nuevo, deben haber por lo menos 7-8 bancos más en línea. Que puedas pagar tú de tu casa y ver reflejado el pago directamente en tu cuenta por banca en línea, si tu banco tiene banca en línea. Hay, en lo que estábamos hablando antes, hay que facilitar las cosas. Pero esto hay que hacerlo muy profesionalmente y te explico. Cuando yo llegué, yo me reuní con el colegio de auditores y los auditores independientes y las auditores mujeres y todos los colegios de auditores. Yo les llamé acá, mira, ustedes tienen aquí dos renglones, otros costos y otros gastos, que eso antes tenía un desglose. Yo creo que me prueben si eso es de verdad. Hay facturas de sus clientes que me sustenten otros costos y otros gastos. ¿Sabes qué me dijeron? Yo no se lo damos seguro que el 90% es mentira.
Bueno, estamos tratando de enseñar la cultura de impuestos.
Correcto.
Lo que me gustaría entonces tal vez entender en esta estructura que es nueva, que se está creando, es en el cargo de director, por ejemplo. Hay algunas, como quien dice, formas de escoger siempre a cargos de esta investidura, porque la investidura que se le va a dar al nuevo director es prácticamente de a la par de un magistrado, un ministro, por la autonomía que puede tener, y es un ente aparte y ejecutor. ¿Lo nombra quién? ¿El presidente de la República?
El presidente, y lo ratifica la Asamblea.
Mira, ¿pero por cuántas partes de la Asamblea, digamos? ¿Por mayoría?
No sé.
Porque sería bueno allí, por ejemplo, para futuras contribuciones al proyecto, hacer que sea una mayoría amplia, o mira, que la persona que va a entrar en el cargo pueda venir de la propuesta también de otros grupos, no tanto como magistrado, pero sí de grupos serios, en donde se pueda decir, bueno, esta persona nos gustaría para que nos pueda tomar el puesto.
Adelita, hay diferentes maneras y siempre hay una primera vez. Tal caso, yo te puedo hablar de España, de Italia, de Estados Unidos, de Brasil. España, Brasil e Italia, que se escoge dentro de los subdirectores o directores
de la misma institución.
De la misma institución, no viene nadie de afuera. Te pongo un ejemplo, vamos a decir, el director general, el director del IRS, lo conocen cuando lo ratifica el Senado, más nadie lo ve. Aquí todos en Panamá tienen que hablar con el director, yo no sé por qué.
Porque es la cultura de hace muchos años, porque realmente tal vez no se ha tenido una dirección seria. Y por eso es que se necesita hablar con el director general de ingresos para arreglar los problemas, o porque no funciona muy bien el sistema para pagar los impuestos y hay que llegar a la cabeza para agilizar las cosas.
No, es que yo, y te lo digo, como le dije ayer a un contribuyente, me dice, no, que yo tengo esto del 2011. Yo, mira, perdona, cuando yo llegué aquí, yo me encontré casos igualitos al tuyo, sin resolver, de 2000, y nadie se quejaba. ¿Qué pasó?
Don Luis, ¿el cargo de la persona puede ser removido por qué causas?
Por enfermedad grave y...
Y por ser condenado.
Sí.
Por comisión de un hecho punible. No hay otras dos. O sea que queda a la libre remoción del presidente por estas dos causas solamente, o cómo sería eso?
No sé. Yo creo que sería por esas dos causas nada más.
¿Y no son prorrogables estos 10 años?
No.
La autonomía que se le va a dar a esto, ¿con qué presupuesto funcionaría para poder darle este cuerpo profundo?
Dentro de la misma ley establece que el presupuesto operacional de inversiones va a ser el 1% de las recaudaciones fiscales proyectadas para el año siguiente. Okay. Eso yo lo discutí con el fondo, y el fondo me dice, espérate, Luis, te estás quedando corto. El estándar mundial de las entidades autónomas es entre el 1,5 y 2. Yo no, empecemos por el 1. porque ahora el presupuesto es tan pequeño que tampoco es volviéndose loco con la plata. Hay que saber administrar. Esto no significa, porque hay que tener visión a futuro. Mira, Adela, hay puntos en las leyes que la gente critica. El otro día escuché lo del 1% de bonificación sobre el incremento de la recaudación del año anterior. Adela, ese beneficio, te voy a decir quién se lo puso a la DGI. Se lo puso el presidente Endara. Eso está del año 91.
Bueno, hay desconocimiento también de lo que es. Sin embargo, el 1%, ¿cuánto sería en dinero en estas fechas?
Este año va a ser bueno. Lo que yo más he cobrado son 5 meses.
¿Lo que usted más ha cobrado? ¿Cómo así?
Claro, porque es hasta un año. Uh-huh. No se pueden pagar más de un año si el incremento fuera exorbitante. Yo cobré 2 meses del primer año, 3 meses del segundo, 5 meses del año pasado. Uh-huh. Aquí viene otra cosa, y no es por profundizar ni por agravar. El método de calificación, hoy en día, el mismo formulario con el cual el viceministro me califica a mí, es el que se califica a la aseadora. Las mismas preguntas.
Uh-huh. No, eso es ridículo.
¿Sabes? Entonces, espérate.
No, bueno, eso es lógico, que tiene que tener una reingeniería. Pero entonces
son el amiguismo contra el profesionalismo. Y eso a mí me molesta.
Don Luis, si estamos hablando de que va a recibir un presupuesto del 1% del presupuesto nacional del Estado...
No.
¿De cuánto?
De las recaudaciones. Del que está en el presupuesto nacional, okay, general del Estado.
Vamos a poner un claro caso. Para el próximo año, si es que esto se aprueba, ¿con cuánto trabajaría la nueva DGI? ¿Tendría el mismo nombre?
No, sería
Autoridad Nacional de Ingresos. Ajá.
Como ya se hizo el presupuesto.
Sí.
Sería el presupuesto aprobado ya por el...
¿Por la asamblea?
Por la asamblea, que es de 15 millones de dólares.
¿Y podría funcionar así como autoridad?
Si se aprueba la ley. El presupuesto es como de 5 millones, sí. Bien. Se puede.
Entonces, para los años subsiguientes, en donde ya entre un presupuesto autónomo de la DGI, bueno, de la autoridad nueva, ¿cómo cuánto sería un 1% de lo recaudado? Al año se hace esto, ¿verdad?
Sí, alrededor de 47 millones.
¿Qué pasaría en un año en donde la economía no es muy buena? Y vaya, pues no pudieron crecer mucho los negocios y por lo tanto el consumo también bajó.
Lo que yo considero que va a pasar lo mismo que está pasando en los países que tienen esta misma ley, que se han tenido que cortar gastos y reducir personal.
¿Y eso le convendría a la autoridad? ¿Podría ejercer su trabajo como debe de ser en ese sentido?
Depende de qué cambiada la cultura esté. Quizás sea mucho más difícil. O sea, Adelita, yo vengo de una empresa privada, ¿no? Donde una vez, por A, B o C razones, tuvimos que sacar el 25% de los empleados. Y seguimos trabajando.
Pero la idea no es esa.
Esa no es la idea.
La idea es que usted pueda tener la funcionalidad, uh-huh, para trabajar.
Correcto.
Y hay un componente interesantísimo en esta ley, don Luis, en este proyecto, corrijo el término, y habla acerca de que este 1%, el excedente de los ingresos tributarios correspondientes a la recaudación del año fiscal inmediatamente anterior, va a ser... distribuida entre los funcionarios de la administración de acuerdo a la evaluación del desempeño en concepto de bonos de rendimientos. ¿Aquí estamos hablando del salario exactamente o cómo interpreto yo esto?
Eso es un artículo que puso y está vigente en la DGI, que fue el que puso Endara.
Ah, este es el que puso Endara. Pero ¿cómo se puede interpretar entonces ahora? no podrá exceder el 100%, la suma que corresponda a cada funcionario no podía exceder el 100% del total de la remuneración anual de cada. O sea, ¿quiere decir que si el funcionario te cobra X cantidad de impuestos, recibe una comisión?
No.
No. ¿Qué quiere decir?
¿Qué significa? Que si la meta es recaudar 5.100 millones este año, porque es lo que está presupuestado,
sí.
Y el año pasado se cobraron 4.900 millones. Ajá. Sobre esos 200 millones, el 1% se reparte entre todos los funcionarios dependiendo de una evaluación.
¿Incluyendo secretarias, saciadores y todo
sí,
el mundo?
Sí.
El 1% del excedente.
Del excedente contra el año anterior. Y si no hay excedente,
¿eso
no
es como un
nadie.
Incentivo para los funcionarios?
Sí. Sí, pero hasta ahora, y yo estoy haciendo un esfuerzo infrahumano.
¿Pero ahora ha tenido excedentes?
Sí. Por eso
300 eso. Millones de dólares, ¿no tú? Más que el año pasado, ¿no?
Este año vamos más.
No, nada más estoy hablando del año, del mes pasado.
Sí, no, en lo que va el año vamos 775 millones, pero el año pasado fue 400 millones. ¿Qué es lo que pasa? Uh-huh. A la hora de evaluación empieza de que, no, que esta es amiga mía, que está del partido, y empiezan los mismos jefes a ponerla a todos 100, sea que trabajó o que no trabajó. Yo este año he agarrado y dicho, bueno, pues ahora van a decirme delante de mí, ¿por qué le pusieron 100 a todo el mundo? Y quiero ver matemáticamente qué gestión hizo cada una. Y el jefe que me evalúe mal a sus subalternos, le pongo 0. Porque ya está bueno de que el amiguismo gane más que el profesionalismo.
Don Luis, en ese sentido esto podemos interpretarlo como un incentivo para los funcionarios. Hay unas inquietudes interesantes. Le hago una de esta tuitera mía, así yo hablo con mis tuiteros. Victoria, perdón, pregunta Victoria, ¿por qué si se paga en línea por día, los bancos no postean en tu cuenta el día de pago, sino que lo hacen en efectivo hasta el tercer día? Lo hacen efectivo, perdón, hasta el tercer día.
Te explico. Hay dos bancos que están totalmente en línea, que es la Caja de Ahorro y el Banco Nacional. El resto de los bancos que cobran impuestos tienen que compensarse los cheques por el Banco Nacional. Entonces el Banco Nacional me manda la información a mí. Es como si tú depositaras un cheque en un banco.
Sí, y tarda el compensatorio. Sí. También puede.
Por eso los quiero poner directamente en línea.
Claro, porque no.
Pero ahorita el sistema no me lo aguanta.
Don Luis, hay también ciertas voces de alerta y de quejas de algunos contribuyentes que manifiestan que tienen saldos a favor en la DGI, pero que no se les devuelve. Y entonces, en ese sentido, sienten que hay una política injusta hacia el hacia el contribuyente, porque si se cobra también cuando se está errado hay que devolver.
Mira, eso se está tratando de mejorar, también estaba acumulado. ¿Y qué está pasando? Muchas personas que están pidiendo devolución también nosotros las auditamos, porque no es que tú me lo pides y yo te lo doy.
No, pero hay claro.
No, y hay gente que me pide.
Hay gente que ya está auditada y la DGI ha fallado a favor, pero no le han devuelto.
No, eso va saliendo, ¿ok? No con la rapidez que quisiera, pero sí va saliendo. Quisiera estar como en Estados Unidos, que a la semana te devuelven tu cheque. Yo vivo en Estados Unidos, ¿ok? No tengo el equipo que me acompañe, el equipo ni tecnológico ni humano. Pero para se pasó una ley, Adelita, uh-huh. Hace en 2010. Que dice que hasta 20, si tú tienes un crédito hasta $25,000, tú entras en tu declaración de impuestos, tú misma te puedes poner el. No tienes que pedir devolución, tú mismo puedes utilizar el crédito. Es más, a mí me llegó.
Pero ese es otro sistema, claro.
A mí me llegó un panameñista. Vamos a hablar porque yo me reía. A gritarme, él me debía $2,000. Que por qué yo le había cobrado si él tenía un crédito de $16,000. Espérate, yo te estoy cobrando del año pasado. ¿Por qué no utilizaste la ley? Y no hubieras pagado nada usando tu crédito. ¿A eso existe? Sí. Ah, no sabía. Entonces, esas son las cosas, porque eso se hizo para quitarme también un poco la presión de devolución, si tú puedes pagar tus impuestos con el crédito que tienes, automáticamente.
Don Luis, hay también otra inquietud, y es que al crearse esta autoridad, con la gran investidura que va a tener y la autonomía, algunas personas consideran que debería de también tener la instancia para el contribuyente de poder defenderse ante cualquier arbitrariedad que se sienta, porque en cierta forma se percibe que puede ser impositivo, obviamente.
Mira,
¿cuáles serían?
Ya la instancia está el Tribunal Tributario, el Tribunal Administrativo Tributario.
¿Pero cómo funciona eso?
Ahí se puede...
¿Hay resultados o no hay resultados ahí?
El Tribunal Administrativo Tributario es totalmente independiente y ajeno a la DGI. Así que yo no te puedo decir, o sea, tú me estás preguntando qué hace un ente aparte. Yo no sé. La verdad es que yo no sé.
Pero entonces ese ente aparte, ¿cómo va a funcionar?
No, ya con está la funcionando.
Nueva... No, pero ¿cómo va a interactuar con la nueva autoridad?
Pero sigue igual. Igual que ahora.
Ahí sí podríamos ver tal vez debería de venir tal vez acompañado de eso, don Luis, porque no se siente muy justo el contribuyente, no porque se vaya a manejar mal o bien la nueva autoridad, sin tener que estar prejuzgando, debería de tener los mecanismos para que el contribuyente también pueda hacer sus descargos.
Pero ahorita, yo te digo, tú me ves tanto, tú me dices yo no estoy de acuerdo, tú presentas una reconsideración.
Sí.
Yo a veces te digo, tienes razón, otras veces te me mantengo. De ahí tú tienes derecho a apelar al Tribunal Administrativo Tributario. Y si no te gusta el Tribunal Administrativo Tributario, puedes irte a la Corte Suprema.
Pero son trámites larguísimos.
Adela, se hizo el Tribunal Administrativo Tributario y yo mismo lo pedí.
Ajá.
Al ministro Vallarino y al viceministro de la Guardia, porque antes había un tribunal de apelaciones que los nombraba el director general de ingresos. Y el director tenía voz y no tenía voto. Entonces yo le dije, sácalo de aquí, de la DGI, por favor. Porque yo estoy siendo juez y parte.
Sí, no es lógico, no es lógico.
Pero eso era lo que había.
Don Luis, la firma Doing Business, ¿no?, que es muy reconocida en muchas partes del mundo, ha calificado a Panamá muy mal en el renglón de pago de impuestos. O sea, Panamá es muy buen lugar para hacer negocios, pero para pagar impuestos, dice que es uno de los tiempos más largos del mundo que toma entre cumplir requisitos de la ley, ir, pagar, contratar a un abogado. Y esto, ¿cómo se pretende agilizar con la creación de esta nueva autoridad?
Mira. Hay una serie de cosas y yo te digo, Adelita, aparte de mi preocupación, yo que he visto que implementar algo desde que tú llegas hasta que te vas demora más de 5 años. Porque tú dices, ok, pues en mi caso, yo te estaba hablando, mis computadoras no dan para más. O sea, es una computadora que está corriendo a 99.8%, yo no duermo. Cualquier momento se apaga.
Sí. Sí, demoró, colapsa.
Colapsa y entonces nadie puede ni ver, ni pagar, ni hacer nada. Me tomó 1.5 años que me aprobara el BIT un préstamo. Ahora, porque se hicieron licitaciones internacionales, me está llegando el equipo. Ese equipo va a estar implementado dentro de 6 meses, que eso me da la capacidad. Y ya tengo lo que ellos le llaman el switch, el ancho. La máquina que controla el ancho de banda, con decirte que la que tenía o la que heredé me estaba corriendo con un 99.8% también de capacidad. Eso significa que muchas veces que entraban varios usuarios a la vez se caía el sistema. Ahora ese mismo switch, con todo lo mismo que tenía antes, está corriendo más del 0.2% de capacidad. Uh-huh. Eso lo necesitaba para suponer más bancos en banca en línea, sino el ancho de banda no me daba para poder recibir la información en directo. Otra cosa, yo me encontré un programa donde tú escogías el año que querías pagar. Sí. Entonces la maquinita andaba bien. Tú me debes 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y ibas a pagar el 2008. Tú pagabas el 2008, no te cobraban lo de atrás. Ahora, yo dije, espérate, esto va a ser como un banco. Tú pagas y el pago te va a caer sobre la deuda más vieja. Uh-huh. Pero entonces la máquina ahora revisa todos los pagos para atrás y te agarra el más viejo y lo aplica. Eso demora, y es una máquina vieja. Por eso todas estas cosas. Ya después, yo creo que uno de los problemas de la mira es el pago mensual. Y más que para los microempresarios.
Porque si nos estamos tratando de poner y de modernizar en este asunto al estilo cualquier país que esté más avanzado entre nosotros, usted me mandó una lista de todos los países que han hecho estos cambios y han estructurado sus direcciones que van dirigidas en este aspecto. Debemos de también tener esa misma consideración de la modernidad con nuestras recaudaciones y la agilización. En Estados Unidos, en el mismo IRS, usted que sabe que vivió ahí, uno paga los impuestos por línea. No hay necesidad ni siquiera de contratar a un abogado para hacer este trámite. Mira, ¿cómo se va a agilizar aquí?
Mira, aquí, y yo te lo voy a decir porque yo me tocó pelear la ley 2 que hablaba de las acciones del portador. Y los abogados me decían, pero ¿por qué no se lo vamos a hacer responsable? Yo te voy a explicar por qué van a ser responsables. Yo me acuerdo en los años 70, que yo quería hacer una empresa. Yo me conseguía un machote y llenaba los espacios en blanco. Un machote es una proforma, la imprimía y yo me iba a inscribir a mi compañía. Los abogados pasaron una ley que si no había gente residente, no podía existir la compañía y tenías que pagarles a ellos.
Pues es que allí seguramente había entonces, un buen negocio para los agentes
entonces residentes. Entonces ahora yo le dije a los abogados, tú cobras, ahora tú eres responsable por lo que haga tu cliente.
¿Por qué? Eso ya se pasó hace rato.
Porque tú mismo pasaste por ley que tenían que pagarte a ti para hacer una empresa.
Pero eso se va a modificar, don Luis.
Se debe modificar.
¿Y va a ser con este mismo proyecto? ¿O va a ser posterior?
Va a ser posterior. Es más, yo te voy a decir, Adelita, donde yo quiero llegar. Uh-huh. Con la tecnología. A lo que está haciendo el IRS este año. Que te manda tu declaración hecha. Tú tienes dos opciones. O dices, ¿estás de acuerdo? O y no estás de acuerdo sí. Y haces la tuya. Uh-huh.
Claro, hace uno una estimada y a ver si cuadran los números. Tan
sencillo. No, porque ellos tienen ya, y esto me lo va a permitir, hacer cuadres.
No, sí,
de toda la información,
y el mismo contribuyente más o uh-huh. menos le sabe cuánto debe.
Sí, porque si yo tengo todo lo que tú compraste, todo lo que tú vendiste, uh-huh. todos tus activos fijos y todas las transferencias bancarias que hiciste, yo sé más o menos cuánto me debes.
Don Luis, también está la preocupación por algunos empresarios de que si se va a hacer esta autoridad, se tiene que tomar en cuenta que estén las reglas claras en todos sentidos. ¿A qué se refiere? Que haya estabilidad en la recaudación de los impuestos y en el método en que se están recaudando. Y que no se cambien las reglas, por ejemplo, a mitad de año, y que se le diga después al empresario, oh no, ahora vamos a cambiar así, vamos a recaudar de esta forma. Porque si al gobierno no le parece o no le está conviniendo cómo se están llegando los dineros a las arcas, entonces cambian después la forma y esto representa inestabilidad para el contribuyente.
Mira, Adelita, ahora te voy a contestar que la Dirección General de Ingresos no tuvo nada que ver con esa ley. Esa ley, vuelvo y te digo, si a mí mañana el Ejecutivo, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas o por quien sea, me dice, mira Luis, todos los establecimientos que empiecen con ese no pagan impuestos. Me guste o no, esté o no de acuerdo, no les cobro. Porque yo soy un ente meramente ejecutor. ¿Ok? Si a mí me dice el ministro, ven acá Luis, ya no vamos a cobrar más mensualmente porque yo voy a pasar una ley y volvemos a la estimada, ¿esté o no de acuerdo? Ahí va. Es la misma cosa que el AMIR. El AMIR, para poder que diera el resultado que se buscaba, que era estabilizar, ha debido ser alrededor de 2.3, 2.7% mensual. Pero había unos grupos que le convenía el 1. Ok, entonces a mí me están diciendo los empresarios, un momento dado que hablé con ellos, lo que pasa es que ahora te voy a tener que pagar lo que yo me estoy ahorrando el impuesto durante el año, que lo tengo en un plazo fijo, entonces lo voy a tener que romper para pagarte. Primero que todo, no me estás pagando a mí, estás pagando al gobierno. Segundo, reclámale al ministro.
Aquí hay una percepción también que va a ser muy importante concebir desde el punto de vista de la confianza. Mire, don Luis, si hay confianza de parte de la DGI, por ejemplo, en estos últimos años, con los organismos internacionales sobre la actuación, sobre el desempeño que pueda haber, esa misma confianza va a tener que irradiarla con los contribuyentes. Los contribuyentes en este momento no tienen ese mismo lazo que ha creado a otros niveles la DGI por la historia y la experiencia de esta misma dirección que usted aquí nos acaba de resumir. ¿Cómo va a ser el nuevo director o la nueva entidad para lograr esta confianza con el contribuyente?
Mira, Adelita, aquí ha habido cosas y yo no puedo hablar más de la cuenta.
No, ni tampoco de nadie, ¿no?
De nadie. Pero lo que yo sí les garantizo, aquí se acabó algo. Y te lo digo bien en serio. Yo mido a todos por la misma vara. Y el presidente, así como el ministro de Lima y el exministro Vallarino, me respetaron. Que es, a mí nadie me llama a decir que salga o no salga. Aquí se ha auditado de todos los partidos, se han puesto alcances millonarios de todos los partidos, y yo te lo digo con toda confianza, a mí nadie me ha llamado que salga ahí, que esté del partido, que el otro, que el otro. Es más, y hay algunos políticos que no me han querido aceptar. Yo un gobernador lo secuestré, pues me debe, me secuestro. No me quiere pagar, te secuestro, no importa qué partido sea.
En ese sentido, ¿qué facultades va a tener la nueva autoridad para poder ejercer estas funciones?
La misma que tenía, porque se toma las mismas...
¿cualidades o ejercicios?
Todas las resoluciones y leyes que tenía la DGI se pasa acá, lo único que será estabilidad.
Pero no es ningún... ¿Esto es a través de un juez ejecutor? Ilústreme, porque no me acuerdo haber leído eso.
El decreto 109, que creó en 1970 la DGI, nombra a que el director general de ingresos es juez ejecutor también.
Ajá, o sea que tiene esa potestad.
Desde el 70. Eso hace 42 años.
¿Quiere decir que no necesita otro tipo de autoridad para permitirle hacer este tipo?
No.
Ahora, ¿cuántos secuestros ha hecho tal vez ahorita en lo que va del puesto? Sin decir nombres.
Como 400.
¿Y todos cómo han salido al final? Es decir, ¿le pagan o cuál ha sido el desenlace?
La mayoría corre a pagar.
O sea que en un porcentaje...
Un 90%,
decir, un 90% de ellos acabó pagando.
Sí.
Don Luis, tengo que hacer una pausa para ir a nuestros comerciales, pero le aprovecho a decir a nuestros tuiteros que por favor hagan sus preguntas a través de @delasaltiel. He estado dando algunas de ellas a través de nuestro Twitter. No digo todos los nombres porque entonces perdemos mucho tiempo en todo, pero les agradezco mucho estas inquietudes, las estamos dando a conocer. Le recuerdo a la ciudadanía que contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted es víctima de hurtos, robo, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. Vamos, don Máximo de León, que está en la cabina hoy. Buenos días, don Máximo. Esa carita, ¿qué tiene esa carita? ¿Todo bien? Vamos a la pausa.
¿Qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús. 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70 mil hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para darte comida barata. Casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría $16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70. La beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1,000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Esto es Mitradel Informa.
Durante el año 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel en Herrera ha instruido a 11 personas con capacidades especiales en materia de búsqueda y obtención de empleo, así como derechos y deberes del trabajador dentro de una empresa. El Departamento de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad en esta provincia ha insertado al mercado laboral durante el año 2012 4 buscadores de empleo de los 12 que han acudido al Mitradel.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Más de 33 mil personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, Riversmith y Grant Morrison.
¿Sabes qué está haciendo el gobierno para ayudarte con el costo de la vida?
Muchas cosas. Subsidiamos 32 centavos de tu pasaje del Metrobús. 90 millones para subsidiar los intereses preferenciales de 70 mil hogares de familias de pocos recursos. Asumimos 234 millones de la cuenta de luz de todos los panameños.
¡Mira tú!
35 millones en Jumbo Ferias para darte comida barata. Casi 100 millones para los tanques de gas de 25 libras. Sin este subsidio, ese tanque te costaría $16.50.
¡Oh! ¿En serio?
Más de 300 millones para 100 a los 70. La beca universal, útiles, uniformes y la red de oportunidades. Son más de 1,000 millones de balboas al año que van directamente al bolsillo de cada uno de ustedes.
¡Poco ahorro!
Como no podemos controlar el alza de los precios a nivel mundial, seguiré dándote esa ayuda económica para aliviar el costo de tu vida. Panamá está cambiando.
¡Estamos progresando!
Esto es Mitradel Informa.
Durante el año 2012, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Mitradel en Herrera ha instruido a 11 personas con capacidades especiales en materia de búsqueda y obtención de empleo, así como derechos y deberes del trabajador dentro de una empresa. El Departamento de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad en esta provincia ha insertado al mercado laboral durante el año 2012 4 buscadores de empleo de los 12 que han acudido al Mitradel.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Más de 33 mil personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Vamos a continuar con nuestro programa. Hoy está con nosotros el director general de Ingresos, Luis Cucalón, hablando acerca de la nueva propuesta para crear y convertir esta autoridad, esta dirección, en una autoridad independiente que tenga un presupuesto propio y que logre tener la finalidad que es, pues, cobrar impuestos sin estar adscrito o sin depender de otras políticas del Estado, más bien tomar en cuenta un presupuesto propio, un personal que sea contratado por ellos y algunos otros parámetros que están en el anteproyecto de ley, que yo lo que veo, don Luis, es que prácticamente tiene muchas cosas de la creación de la Dirección General de Ingresos, prácticamente copiadas, pero con la salvedad de que le da a él una, a la dirección, pues, a la autoridad, esta diferencia del 1% de, pues, para poder operar y algunas otras disposiciones que le ayuda a mantener la independencia en este sentido. La neutralidad de la persona que esté a cargo dentro de esta dirección creo que es una de las cosas más importantes, y la forma en que se escoja. Que dependa del presidente, bueno, pues no otra cosa puede ser, porque estamos en un sistema presidencialista democrático de ese estilo.
Él recomienda la asamblea a prueba.
En caso de que usted sea la persona que vaya a tomar este puesto cuando se cree la autoridad, como todo vislumbra que será así, usted empezaría un periodo de 10 años a partir, correcto, del nombramiento. Quiere decir que podría estar en el mismo puesto, por llamarlo de alguna manera, 14 o 13 años, no, más, 15 años, porque serían los 14 que hizo, o sea, de aquí al 14 serían los 5 que se hizo con Martinelli.
Casi 14 años.
Y entonces entrar en un nuevo periodo 14 años.
Se puede hacer.
¿Y es mucho para una sola persona?
Mira, lo más duro, el trabajo más duro, es comenzar, estructurar, armar y hacer. Yo sinceramente, Adelita, y yo te lo digo, y me decía un jefe mío, me dice: Luis, mira, a ti te gusta abrir caminos donde no hay, y puede llegar un momento cuando ya está todo en orden y todo trabajando bien y como debe ser, puede que tú te aburras. Porque a ti te gusta son los retos, seguir abriendo caminos y arreglando y haciendo. Yo considero que, primero que todo, en 5 años, y yo te lo digo de todo corazón, no se puede hacer un cambio cultural como se esperaba. Ni se puede decir, bueno, ahora aquí va la neutralidad. He tenido un apoyo, vuelvo y te repito, que quizás otros directores no han tenido, del presidente que yo he votado, recomendado de quien sea. Yo tengo más de 150 denuncias penales por coima en la Fiscalía General de la Nación.
¿De qué? ¿De los funcionarios de ustedes?
Sí. O sea, yo...
¿Y en qué trámite van esas denuncias?
Yo no sé. Yo pongo la denuncia y acá en mano de la
Fiscalía. ¿Apuestas por usted mismo?
Sí.
¿Por quién pone la denuncia? ¿La misma usted? ¿La misma dirección?
La Dirección de Ingresos. Y ya eso cae en manos de la Fiscalía. Lo que yo le digo a esos exfuncionarios es que le va a esperar unos años de mucho subir y bajar escalera, ¿no? Porque a mí me molesta mucho que un grupo se parta la espalda por recoger fondos y otros negocien con fondos. Por eso la ley 33.
Don Luis, llama la atención, pues, que de aquí en adelante la autoridad pueda tener este tipo de, pues, este tipo de investidura, como debe de ser. Pero la pregunta también que llena a los contribuyentes es entender, y yo sé que ya sale del menester de la dirección o de la autoridad, sino es en qué se usan sus dineros. Y ahí no es que vaya a intervenir la DGI, porque ya es otra, es otro costal de donde sale la plata, ¿verdad? Obviamente, y de la utilización o las políticas que se dictan. Pero en esa misma, en ese mismo alid y de cultura que estamos planteando para el contribuyente, podríamos también diseminarlo en el gobierno para que haya una cultura de transparencia en el uso de los recursos.
Mira, Adelita, y eso yo lo comentaba, cuando yo decía, bueno, pues mira, el Toro hizo el ensanche de Interamericana, y gracias a Dios, en su momento, uh-huh, salieron diciendo que nadie come
carretera.
Mireia hizo el puente Centenario, que se lo copió, que se lo robó, que se lo quitó a los alemanes, que no, que sí. Gracias a Dios por el puente Centenario. Martín hizo la cinta costera, que Coimera, que costera, que ahí está la cinta costera. O sea, veamos las obras. Yo no sé, yo no soy constructor. Mi rol dentro del engranaje
es recaudar. Eso se entiende, es recaudar. Don Luis, gracias por estar con nosotros, gracias por hacer parte del programa, estos conocimientos, y siempre disponibles para poder recibirlo cuando usted necesite y cuando quiera también, pues las personas que quisieran decir algo, los gremios, que vamos a invitarlos más adelante cuando esto esté andando en la asamblea, porque esto seguramente irá a sesiones ordinarias. Gracias, don Luis Cucalón.
No, gracias, Adelita, y yo quiero decir algo. Seríamos el país número 61,
sí,
con un grado de autonomía. O sea, nosotros no estamos inventando la pólvora. Es más, estamos muy atrasados.
61 del mundo.
Sí.
Gracias, don Luis Cucalón. Gracias a usted. Nos escuchamos el lunes. Buen fin.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.